buenos días desde lo más alto del Centro Cultural Doctor Velasco. Ahora sí que sí, el verano ya está aquí. Preparad el carbón, las barbacoas, el bonito, las sardinas. Y cuando son exactamente las 10 y 26 minutos del viernes 16 de junio, empezamos Arenques y Nabos. Siguiendo un poco la línea de los dos últimos programas, estoy recordando con una cierta nostalgia aquellos actos de nuestra niñez que mezclaban un poco la aventura con la gastronomía. Y en esta ocasión no me voy a ir de pesca, no, sino que me acerco a la montaña. Más concretamente voy a ir hasta Villante. Los niños del barrio San Lorenzo, donde yo viví una gran parte de mi vida, más que nada por una cierta proximidad, teníamos esta zona, la de Villante y la de la Cueva La Baja, para nuestras correrías, y donde, además de coger varas de avellano para fabricar nuestros arcos y flechas, cuando era la época, teníamos fichado algún que otro árbol frutal donde poder merendar sin necesidad de bajar a casa. Y en el mes de junio, que ya no teníamos clases por la tarde, llevábamos unos cuantos días esperando al momento exacto para atacar tres majestuosos cerezos situados en un prado un poquito antes de llegar a las casas de Villante. La operación, no exenta de riesgos, consistía en que dos debían de vigilar la subida y la bajada, mientras los otros dos íbamos cogiendo, aunque comíamos más de las que metíamos en las bolsas. Aquellas cerezas sabían a gloria bendita, entre otras cosas porque aún ni se había oído hablar del jerte. Y luego estaba también como valor añadido el factor riesgo, el coger algo que no es tuyo. En fin, vamos a dejarlo, no vaya a ser que alguien nos acuse de incitar al robo. Hace ya muchos años que no subo por allí. No sé ya si existirán esos cerezos.
Sabor de amor, todo me sabe a ti. Comerte sería un placer porque nada me gusta más que tú. Boca de piñón, bésame con frenesí. Besarte es como comer palomitas de maíz. Son tus ojos en su punto de sal. Sabor de amor, tu olor me da hambre. Si no estás, mi amor, muero de sed. Labios de fresa, sabor de amor. Sí, besarte es como comer naranjas en agosto y uvas en abril. Sabor de amor, el cerveza sabor de amor, voluntad de la fruta de la pasión, labios de fresa sabor de amor, voluntad de la fruta de la pasión, es el sabor de tu amor.
Bien, pues hoy estamos doblemente contentos. Y estamos doblemente contentos porque tenemos dos invitados. Un dos por uno. Además, dos personas cercanas de aquí, de Laredo, y conocidas por todos. Hoy tenemos con nosotros a Santi González y a Adrián Lucio, presidente y miembro de la Asociación de Cerveceros Caseros Rayosuera. ¿Es así el nombre?
Así es, efectivamente.
Pues muy bien. Y ya os estaréis imaginando que vamos a hablar de cerveza, como no podría ser de otra cosa. Pero bueno, para comenzar, yo, si alguna vez habéis oído nuestro programa de Arenques y Nabos, siempre comienzo un poco con la misma pregunta. Me gusta que las personas que acudís a nuestro estudio, pues hagáis un guiño al pasado, un guiño a vuestros recuerdos aromáticos o de sabores de la infancia. Si nos trasladamos a cuando vosotros erais niños, que vivíais los dos aquí en Laredo. Bueno, tú igual vivías en la Pesquera.
Los primeros años de mi vida sí, pero luego aquí en Laredo.
Luego en Laredo. Sí. Seguramente que tendréis en vuestra retina o en vuestra nariz algún olfato o algún plato, algo que os recuerde algún aspecto gastronómico de vuestra vida. Contestadme cuando queráis.
Pues mira, precisamente si yo quizá de los primeros recuerdos que tengo aromáticos en este caso, está cuando yo era pequeño en la Pesquera, recuerdo mucho el olor de la leche recién ordeñada. Uh-huh. Mi abuelo ordeñando y el cubo de leche recién ordeñado como olía, ese es un recuerdo que le tengo muy presente y que me gusta mucho.
Sí. El aroma láctico ese potente.
Sí, de la leche recién ordeñada. Uh-huh. Sí, eso es un olor que cuando le evoco de nuevo me gusta mucho y me lleva aquellos años de la infancia.
¿Y tú, Adrián, tienes algo por ahí?
Sí, yo, por ejemplo, cuando era pequeño, yo siempre recuerdo cuando iba a ver a mi abuela por parte de mi madre a Colindres. Ella tenía una cocina de estas antiguas, de leña. Y recuerdo cuando hacía, por ejemplo, que las alubias, por ejemplo, que las hacía ya a fuego lento, con todo, con el chorizo, con todo el olor que desprendía la cocina con el fuego, con la leña, todo eso.
Yo creo que hemos sido bastante afortunados porque vosotros dos, y a mí también me ocurre, siempre cuando intentamos evocar algo de esto, nos acordamos de nuestros abuelos. Hombre, qué claro, suerte de haber claro. tenido abuelos y haber podido claro. convivir con ellos, ¿verdad?
Sí.
Una suerte.
Igual que te he dicho la leche, te podía haber dicho la tortilla patata que hacía mi abuela Javieruca. Ajá. O el arroz con leche que hacía mi abuela Amparo, que también tiene unos sabores y unos aromas.
Siempre lo vinculamos ahí a los
sí,
abuelos.
Sí, que ya los echo mucho de menos, porque desgraciadamente ya no los vas a volver a probar. Y,
claro.
y siempre lo recuerdas con mucho cariño, mucho agrado.
Claro. Bueno, y ya veo que tenéis algún recuerdo gastronómico y ahora estáis aquí para contarnos un poquito. Cerveceros, ¿por qué hacéis cerveza? A ver, ¿cuándo habéis comenzado o cómo comenzasteis?
Yo, por ejemplo, comencé gracias a Santi.
Ajá.
Yo bebía, bueno, de hecho yo antes bebía más bien vino con Coca-Cola, o sea, calimocho de toda la vida, que cerveza. Pero de repente, yendo al andamio aquí, subiendo por
la Puebla Vieja,
estaba ahí empezaron a ver cervezas que llamaban Dugals. Y yo digo, pues, ¿qué es esto de Dugals? La 942, la Tres Mares. Y empecé a probar. Y ya no salí. Y luego coincidí con Santi en la bolera, que hicimos un equipo de bolos que se llamaba Buscando el 2, cuando aquello, que sigue existiendo y siguen jugando liga.
Que es que jugabais muy mal y por eso os llamabais así,
Buscando el 2. Sí, es un término que se acuña mucho en los bolos.
Sí,
yo he jugado muchos años a los bolos. Que es como buscar el bolo del medio.
Asegurar.
Que es el que cuenta dos bolos.
Sí, sí.
Entonces, pues era un nombre gracioso y lo llamamos así. Y gracias a que conocí a ese equipo, que lo conocí a Santi, y me empecé a interesar un poquitín por la cerveza.
¿Y tú, Santi? ¿Cuándo?
Pues bueno.
¿Te acuerdas de qué es lo que te movió realmente para...?
Sí, yo empecé a hacer cerveza en casa.
¿En casa?
Hace muchos años, sí. Empecé como cervecero casero. pues a un amigo mío, lo típico, le regalaron un kit.
Ajá.
Un kit con extracto, le utilizó y bueno, el experimento salió más o menos de aquella manera. Y tenía los cubos de fermentación en casa, los iba a tirar y me dijo, pues tengo eso ahí, ¿quieres que te los deje? Y dije, pues déjamelo, eso lo haremos con ello. Y empecé a hacer cerveza, pues yo creo que ya era como, pues no lo sé, pero a lo mejor 13 o 14 años. Cuando aquello, el mundo de la cerveza, no es como ahora el mundo de la cerveza artesana, cuando aquello estaba en parihuela, no había nada, o prácticamente nada. Y bueno, me acuerdo que me acercaba a Liérganes, ahí donde Andrews, y pues los insumos los tenía que comprar pues por internet, en páginas a veces incluso extranjeras, porque aquí había muy poco. Uh-huh. Y bueno, ya empezamos a interesarnos un poco por la elaboración de la cerveza. Uh-huh. Y bueno, pues uno parar.
Claro, esto es, uno sabe cómo empieza, pero la verdad que cuando le entra el gusanillo, pues ya...
Todo, de una forma muy autodidacta, muy mirando en foros, bueno, mirando en compañeros, bueno, así empecé.
Quizás a algunos de los gastroyentes que nos escuchan estarán pensando, pero bueno, ha dicho Santi que hacía cerveza en casa.
Sí,
¿cómo? Cuéntanos, básicamente, de una manera ilustrativa y que los que nos escuchan puedan más o menos entenderlo, ¿cómo se hace una cerveza?
A ver, hacer cerveza en casa es una cosa sencilla pero engorrosa. O sea, el proceso no hace falta ser químico, ni ingeniero, ni tener un equipo demasiado especializado, pero sí que es un poco engorroso y un poco tedioso. Simplemente te hace falta pues una cazuela grande, uh-huh, posibilidad de calentar agua.
¿Que la tiene cualquiera en casa?
Sí, que la tiene cualquiera. Yo, de hecho, cuando empecé a hacer cerveza en casa... Yo no la tenía, se la tenía que pedir una vecina. Entonces, siempre que hacía cerveza, iba donde Conchita, mañana voy a hacer cerveza, ¿me dejas la cazuela? Y me dejó una cazuela en la que ya debía cocer bonito, una cosa así. Y ahí es donde yo hervía. Y luego tienes que tener un recipiente para fermentar. Una vez que tienes el mosto, lo tienes que enfriar y dejarlo en un fermentador. Y poco más. Eso sería la forma más básica. Luego, sí es cierto que si consigues un material un poco mejor, pues la cerveza también te sale mejor. Si tienes una forma de controlar la temperatura de fermentación. Yo, por ejemplo, posteriormente me hice con un arcón y con un imbir, que es un aparato que lo que te hace es controlar la temperatura. Uh-huh. Allá controlas la temperatura de fermentación. Y entonces, digamos que tienes todo el proceso mucho más controlado. Pero hacer cerveza en casa, pues lo podría hacer casi cualquiera. También tengo que decir que, para la gente que no se quiera complicar, yo nunca he hecho cerveza con extracto. Yo siempre, desde el primero, ya era todo grano. Cogías el grano, había que molerlo. Uh-huh. Al principio lo compraba molido, luego ya compré un molinillo y lo muelo yo también.
¿Qué será mejor?
Es mejor porque es más fresco, claro, claro. Y si compras mucha malta, pues al final mueles lo que te hace falta. Y lo otro lo puedes conservar.
Bueno, y vuestra asociación, Adrián, tiene la sede en la Rayusera.
Sí, a ver, al final estamos...
Una calle mítica.
Sí, normalmente estamos en el Candil. Porque fue el primer bar donde, después del andamio, donde pudimos poner, o sea, compramos un cañero y le dijimos a Nando, que es el dueño del bar, pues a ver si nos podía empezar a traer cosas que no fuesen de marcas industriales, por así decirlo. No vamos a mencionar ya, todas las conocemos. Y ahí empezábamos a ir, empezábamos a quedar. Y empezábamos ya también a hacer cerveza en casa de Santi con su uh-huh. equipo, porque yo sí que también empecé con los amigos ahí en Tarrueza, pero nosotros hacíamos con extracto y explotaban los botellines, así que diría, no, mejor no ni mencionarlo. Y ya con el equipo que tiene Santi, que tiene un equipo ya más o menos decente, que puedes hacer 30 litros, que ahí puedes aprender bien. Y ahí empezó todo. Rayusera, el bar donde está el Candil, la primera cerveza se llamó Seven, había un 7 encima nuestro. 7 miembros.
¿Y es una asociación abierta? Quiero decir, si hay algún chico, alguna chica que en el pueblo, pues después de oír esto que estáis contando, y, pues a mí ya me gustaría estar. ¿Se puede uno acercar allí al Candil y establecer algún contacto con vosotros? Y...
Hombre, por supuesto, claro que sí. La cerveza además es un vínculo de unión grandísimo.
Eso es. Lo de ir a tomar una cerveza
es algo...
Después de cualquier esfuerzo hay que tomar una cerveza.
Efectivamente.
Eso es,
pues sí, si alguien está interesado o tiene curiosidad por saber cómo se hace la cerveza o incluso quiere formar parte de la asociación, pues claro que seguramente sea posible.
De hecho, hace bien poco hemos... ahora contamos, éramos siete al principio y ahora contamos con tres personas más, uh-huh, que siempre estuvieron diciendo, oye, pues nos interesaría, siempre estaban involucrados desde fuera, y nosotros les propusimos decirles que a ver si querían formar parte de ello. Y accedieron y somos tres más, ahora somos diez.
Qué bien. Además, con las edades que vosotros tenéis, todavía tenéis muchas cervezas.
Sí, bueno,
muchas
todo,
cervezas,
¿eh?,
por hacer. Creo, ¿no? Participasteis el año pasado en una feria de la cerveza artesana que se hizo en Laredo, en verano, y que este año se va a volver a realizar. A mí, la verdad es que me gustó mucho. Estuvo la del año pasado. ¿Cuál es vuestra participación en la feria, o de qué manera estáis en la organización, o solo vais y...?
No, la organización, eso es cosa de San Roque, de la Asociación de San Roque, que hacen también la fiesta de la cerveza en octubre, que hacen lo de en los conciertos de rock. Y eso fue cosa de ellos, totalmente. Muchas gracias, les tenemos que dar muchas gracias porque contaron desde el principio con nosotros, nos preguntaron si queríamos, si estaríamos de acuerdo en ir, y la verdad que salió perfecto. Un día buenísimo, de playa total. Luego por la tarde se disfrutó bastante más porque... Sí,
con la música en directo.
Con música.
Conciertazo.
Un ambiente buenísimo, sin ningún tipo de problema. Mucha gente, para ser la primera vez.
Sí, nosotros muy contentos como respondió la gente a nuestra cerveza. O sea que genial. Este año con ganas y ilusión de repetir, claro.
Bueno, y además de participar en estos eventos, yo sé que, Santi, ¿habéis recibido algún reconocimiento o algún premio? Porque soléis presentar alguna cerveza, algún concurso en alguna ocasión. Yo
sí, eso fue anterior a
anterior Rubén, a la propuesta.
Sí, eso fue una cerveza que hice yo en casa, la presenté en un concurso en Bilbao y bueno, pues tuve la suerte de ganar y eso me permitió luego elaborar 1000 litros en fábrica, que fue la primera vez que elaboré en fábrica en Baskeri, en Bilbao.
O sea, que a partir de ese premio, digamos que parte del premio era el poder elaborar...
Parte del premio, digamos, la parte buena del premio era poder elaborar 1000 litros en fábrica con los chicos de Baskeri, que son los mismos que son Drunken Bros, con Miquel y Pablo. Hicimos una cerveza que la verdad que estaba muy rica, se llamaba Grishing Hops, y a la gente le gustó mucho, 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 mucho. Y esa fue la primera vez que elaboré en fábrica, sí, eso ya hace ya como, no sé, 5 años debe hacer de eso ya, yo creo.
Bueno, vivimos en un país, en una sociedad en el que el consumo de cerveza yo diría que no es muy alto, que es aceptable, pero que se vincula fundamentalmente a lugares de ocio y a gente joven, ¿vale? Digamos que en lo que es la gastronomía, restauración y demás... el elemento líquido que suele acompañar a las comidas suele ser el vino en este país. Pero bueno, yo sé que hay una cierta tendencia al cambio. Sé que hay personas pues como vosotros o como otros muchos más que no dejan de reconocer que la cerveza bien utilizada, sobre todo con todas las variantes que tiene, pues puede ser un excelente acompañante para hacer un maridaje o una armonía estupenda con los alimentos. Es decir, no solo tomar una cerveza como habitualmente la tomamos aquí, sino que tomar cerveza como se hace en otros países, como por ejemplo en Bélgica, que te presentan una carta de cervezas para que tú desarrolles un poco los gustos. Entonces, vamos a hacer un pequeño juego ahora.
Venga.
Yo os voy a decir algún alimento y vosotros pensáis, pues yo esto lo tomaría con esta cerveza.
Coño, un maridaje.
Eso es. Pero me tenéis que contar alguna historia, ¿eh? Complementaria. O sea, algo de decir, pues mira...
Yo para empezar, quiero... Sí, quiero decir que no soy nada partidario de los maridajes como algo absoluto. Cada uno sus gustos y sus tendencias y lo que uno le pueda gustar, otro no. Entonces...
Tú sabes que en una actividad que hicimos conjuntamente, que eran anchoas y cerveza, lo primero que dejamos claro, que todo esto son opiniones personales.
Sí.
Son gustos.
Los gustos de cada uno.
Aquí no hay ningún gurú que diga, no, esto hay que tomarlo. No, esto es lo que yo haría, ¿vale?
Bien.
Nos presentan un plato de marisco. Unos percebes, unas ostras, unas nécoras. Yo estoy seguro de que alguna cerveza le va de maravilla a esto, al sabor salino. Es más, creo que los otros jóvenes cerveceros de Laredo hicieron una cerveza
Alacrán,
con sabor a ostra.
La hicieron con ostras,
y estaba bien conseguido.
Estaba
tenía toque cerveza final
salado.
Laila,
sí, el Laila hizo una stout con ostra, una oyster stout se llama, uh-huh. el estilo, y la verdad que estaba muy buena. Sí.
¿Os atreveríais entonces a recomendar alguna cerveza? Que vosotros lo tomaríais, ¿eh? No...
Tú igual eres más de comer marisco que yo. Yo soy para comer, no te creas que como mucho marisco.
Pues a lo mejor ahí plantearía un maridaje por afinidad y a lo mejor le metería una gose, una cerveza ácida con un toque saladito.
Ajá. O sea, la afinidad de la sal de la cerveza con la del marisco.
Sí.
Estupendo. Para unas alubias, esas que te gustan a ti tanto, o una crema o unas verduras.
Es imposible de maridar.
¿Sí?
No hay cerveza que vaya bien con unas alubias. Eso lo he hablado muchas veces yo con cerveceros.
Oye, ya
muchas que... veces lo hablo con cerveceros y estamos de acuerdo en que es el plato quizá más difícil de maridar.
Es complicado.
No hay forma de meter
una alubia. La alubia es pesada. Igual podemos meter algo ligerito para acompañar y que tampoco sea muy...
Es que ¿sí? ese debate y está justo eso lo...
También hay alimentos tremendamente complicados
complicado
para buscar la armonía con el vino, ¿eh?
Unas alubias.
Por ejemplo, las alcachofas.
Sí,
sin claro. embargo, con una cerveza pues se podría buscar algo. Mm. Pero con el vino, el sabor ese metálico que suelta la alcachofa, sí. pues armoniza muy mal.
Muy mal.
Pero bueno, todo esto es un juego, ¿eh? Sí. Es un poco...
Pues esa pregunta que la juegue Lucio. Yo a las alubias no me atrevo.
Yo te lo acabo de decir. Yo no puedo... O sea, si ya tenemos una comida pesada, yo no puedo seguir bebiendo... Porque a mí me gusta comer.
Sí.
Y si encima de que como mucho... la bebida justo, pues nos vamos a una neipa, que es algo más denso... O una cerveza. Algo ligerito.
Vamos, claro. ¿Eh?
Una Pilsner, una cerveza rubia de toda la vida. Y para
¿Y para alguna carne? Por ejemplo,
una carne,
con una
grasa,
chuleta.
Con
una chuleta, sí.
Pues por un chuletón le podía ir bien un. Pues una IPA, a lo mejor, que te limpia la boca entre
que te limpia grasa y demás.
La grasa, ¿sí? Y ahí ese amargor quizá vaya bien como contraste. Yo, con una IPA. Yo con una carne me tomaría una IPA. Una carne. A la brasa. Luego,
a lo mejor,
a lo mejor con
si
un
es guisada,
guisado
ya
de carne,
es
ya me iría igual a un rollo más belga, a un uh-huh. tema más belga.
Siempre cervezas con cuerpo,
con
claro.
Con cuerpo, sí.
Claro.
Sí.
Y como hay vinos para los postres, ¿alguna cerveza para tomar con un pedazo de tarta de hojaldre o algo así?
Pues mira, ahora, por ejemplo, ya te vienen hasta el nombre en las cervezas muchas veces.
¿Sí?
Sí.
Hay una que se llama, por ejemplo, chocolate con churros.
Anda.
Una sí. cerveza negra. Chocolate total.
Ajá.
Que puede maridar muy bien con el dulce.
Uh-huh.
Y
ya lo creo.
Ese tipo de cerveza así de sabores de vainilla, de chocolate, de muy cafetosas. Una.
Sí.
Que se llaman Milk Stout.
Sí, uh-huh. sí, o Imperial Stout también, incluso. Ese sí que es un maridaje que no falla. Chocolate con Imperial Stout.
Y aquí siempre que hablamos de cosas de comidas, tenemos que hablar de anchoas. Estamos en Laredo y tenemos que hablar de anchoas. Además, vosotros y yo. Hemos tenido ya la suerte de poder disfrutar, pues no hace muchos meses, en Rezumar de la búsqueda de una armonía o de un maridaje posible de una cerveza con la anchoa. Recordad un poco a los que nos escuchan, que alguna pequeña conclusión que sacaríais de aquella cata para tomar una cerveza con la anchoa. Porque yo creo que al final salió, si no recuerdo mal, salió un poco distinto a lo que esperábamos.
Sí. Sí, yo creo que la gente encontró más afín o con mejor sintonía la cerveza que presentamos nosotros, uh-huh. en contra de lo que nosotros mismos pensábamos que la gente iba a lo mejor preferir.
Era una IPA, ¿no?
Era una NEIPA.
Ah, una NEIPA, sí.
Y Douglas trajo una Amber, una tostada, por uh-huh. decirlo de alguna manera. Y no sé, yo creo que estaban buenas las dos, pero a mí también quizá me gustó más un poquitín... El contraste con la
con nuestra.
Sí.
Es que encima la nuestra también tenía un punto a favor igual. Bueno, no sé, igual también la Tres Mares, que era la que se trajeron, si no recuerdo mal.
Sí.
Que es que estaba recién
sí,
sacada
estaba
de fábrica,
ya sí.
dos semanas como mucho.
Sí.
Entonces se notaba
estaba
muy
aromática,
muy buena.
Sí.
Tenía todo perfecto.
Claro, cuando hablamos de la cerveza artesana, este comentario que has hecho tú, Adrián, es importantísimo,
es capital.
Claro.
Sobre todo
el más importante.
Sí, sobre todo cuando hablamos de este tipo de estilo, o sea, de
claro.
una NEIPA. Ahí el frescor es primordial, sí. Son cervezas uh-huh. que envejecen muy mal. De hecho, son cervezas que deberían por decirlo de alguna forma, tomarse in situ, tomarse casi en la fábrica, en un taproom donde se hacen. Son cervezas que viajan mal, se conservan mal y desde que sale de fábrica hasta están en constante decadencia, por decirlo de alguna forma. No mejoran, sino que empeoran, hay que verlas frescas para aprovechar, bueno, y disfrutar todas sus...
Y habéis hecho una cerveza hace muy poco tiempo. ¿Cómo es la cerveza que habéis hecho? ¿Qué tipo de cerveza es?
Pues una NIPA también. Sí, tal, sí,
no.
Contesta.
Lucia. No, es la última que hicimos, después de que hicimos la cata, que fue la primer aniversario. La gente... Volvemos a repetir la primera cerveza que hicimos como asociación, que fue la llamamos Seven, por eso que te he dicho antes, de que estábamos debajo de un 7, éramos 7 sí. miembros, nos gustaba la película, y bueno... Y la hemos vuelto a hacer porque mucha gente nos ha pedido, a ver si repetís la Seven, que estaba muy buena, nos acordamos mucho de ella. Y fuimos adelante con ella. Y es una, bueno, es una Hazy Neipa, es ahí un estilo entre mitad de
sí,
las
un
dos.
Poco a caballo.
Y la verdad que quiero reconocer que está muy buena, muy buena. Con el paso de las dos semanas, tres, desde que ha salido, yo creo que ha mejorado, ahora está en su momento, sí, ahora, perfecto. Ahora
yo doy fe porque yo la he probado y se lo comentaba un día Santi y me parece una cerveza muy adecuada hacia el tiempo que entramos. Es una cerveza muy refrescante, ligera si quieres, tampoco tiene muchos grados, ¿no?
Seis
grados, sí. Es una cerveza, dentro de las cervezas artesanas tampoco es de las
venimos
de más gradación.
Venimos haciendo siempre más o menos una media de seis,
sí, quitando...
salvo el aniversario que tenía 6,7.
Y la Calabobos
que salió en verano del año pasado, que era también por eso mismo, pues entraba julio, una cerveza fresquita, que te permita beberte con 4 grados, con 4,2.
4,7 creo.
4,7. Que te permita beberte un par de ellas o tres, que en fechas de julio con buen tiempo, pues te pide el cuerpo.
Apetece, sí.
Trago largo.
Sí.
Y bueno, ya como veo el reloj y veo que los minutos
corren
demasiado deprisa, y me gustaría ya preguntaros un poco qué percepción tenéis del panorama actual de la cerveza artesana en Cantabria. ¿Cómo lo veis? Si hacéis balance en los últimos 10 años, porque tú, Santi, si dices que llevas ya 14 conociendo el mundo este de la cerveza, en los últimos 10 años, ¿cuál ha sido su evolución o hacia dónde ha llegado?
Pues a ver, de 10 años para acá empezó inexistente, no existía, de hecho empezó Dugas exclusivamente, no había nada más. Fue un pionero, abrió camino a los demás. Andrew y aquí, que se fueron juntando otras cerveceras, que... ya han desaparecido. O sea, digamos que la progresión ha sido como un sube-baja. Llegó a haber hasta 11 cerveceras en Cantabria, yo creo.
¿Y ahora?
Pues ahora Leila ha cerrado. Otra que está... Joder, otra que está en la zona de Reynosa, en... Ay, no me acuerdo cómo se llama ahora, hombre. Ibre también ha cerrado. Cerró también la Cervezuca en su tiempo. Uh-huh. Y hay otras que, bueno, que no han acabado de tirar para adelante como debería. Digamos que el panorama de Cantabria sigue estando monopolizado por Dugals, que es el que más tirón tiene a nivel nacional. Y luego hay otras dos cerveceras, como son La Grúa y Rendek, que también...
¿Aguantan?
Sí, aguantan, y yo creo que aguantan bien. Y luego el resto, la verdad es que desconozco un poco más. O sea, las conozco, pero no estoy tan informado. Pero esas tres, sin duda, son las punta de lanza aquí en Cantabria. Y lo que no sé es cómo va a evolucionar de aquí a unos años. En general, en el panorama nacional, van a cerrar muchas.
Es que yo lo interpreto casi como una lucha de David contra Goliat, ¿no?
Es que es una lucha de David contra Goliat, claro. Es que al final... Es que al final es una lucha, es que lo has definido perfectamente. No se puede luchar contra las industriales, ten en cuenta que una microcervecería tiene casi las mismas obligaciones que lo que le ponen a una cervecería industrial. Es que yo creo que se lucha en desigualdad de condiciones. Y
luego difícil. Hay un factor muy determinante que es el precio, claro.
Sí.
Eso es algo...
El precio, sí. El precio final... Pero claro, luego si miras y si pones en relación calidad-precio, al final yo veo que es mucho más cara una cerveza industrial que una cerveza artesana.
Por supuesto, y sobre todo que hay una multitud de factores, pero que para que el consumidor al final conozca todas estas cosas, yo creo que lo he hablado contigo, Santi, en alguna ocasión, lo que hace falta en el fondo es que haya un poco más de cultura,
sí,
de cultura de consumo y saber sí, cuándo sí, cuando hay que consumir y que quizás sea preferible, en vez de tomarte dos cervezas, tomarte una, pero tomarte una cerveza más saludable, más apetecible,
sí,
más gustosa, más creativa, más local, más...
Totalmente de acuerdo.
Bueno, pues un placer charlar pues, con vosotros.
Igualmente.
Y seguro que los que nos escuchan se habrán pasado un buen rato y tomarán nota. Igual alguno hasta se acerca por la Rayosera.
Bueno, pues será bien, será bien recibido.
Hay muchos bares además en Laredo, aparte de, del Candil, donde
sí,
pueden encontrar nuestra cerveza.
¿Dónde, decidlo, para, ¿dónde los podemos encontrar? Para pues, si alguien tiene ganas de tomar una cerveza.
Pues mira, se pueden ir al, desde el Boxer. Pueden ir también al HT.
Al HT, ahí la he tomado
Vegas,
yo, sí.
Pueden ver, tomarla también, en el Galicia, en el Zurich.
En el Ocumare.
En el Ocumare.
En el Doblos.
Doblos, ¿eh?
En el Andrés.
En el Andrés también.
Por supuesto, en el Cambil.
Pues...
no sé si nos
olvidó. En el Mazantini, por ejemplo, también. Pues, igual se nos baila alguno por ahí, pero...
No, yo
creo... En el Larán, Larán también... Pues
ya habéis dicho unos cuantos.
El Zurich, le hemos dicho.
Sí.
Sí, el Zurich también. Y que seguro que... Que servirá un poco pues para ir haciendo camino.
Sí, y luego a estos locales también queremos aprovechar para dar las gracias por apostar un poco por la cerveza artesana, que a veces
claro,
son
es más
reacios,
complicado.
Sí, son reacios a veces a probar cosas nuevas y yo creo que los que apuestan por ello al final les sale bien la jugada.
Todos han repetido, o sea, desde que empezamos, igual al principio teníamos menos, eran más los más conocidos, pues como el Boxer, como el Galleta cuando lo llevaba Fidel, que ahora ya pues ha sí, cerrado. Por parte de Carlos, y ahora ya son más cada vez que preguntan
sí,
por ella.
Claro.
Y seguro que irá más.
Pues ojalá.
Pues muchísimas gracias.
Pues gracias a
¿eh?
Ti.
A ti también.
Yeah.
Pasado martes 13 de junio, día de San Antonio, tuve la suerte de participar como miembro del jurado en la elección del mejor queso de leche de vaca de Cantabria, concurso organizado por AFCA, la Asociación de Vaca Frisona de Cantabria. Se celebró en el mercado de ganados de Torrelavega y en el mismo certamen también se eligió el mejor sobao y la mejor quesada de Cantabria. Como consideración importante os contaré, queridos gastroyentes, que la calidad y variedad en los quesos de Cantabria está en una clara línea ascendente. El enorme formato en quesos curados llamó poderosamente la atención, con quesos de 2, 3 y hasta 4 kilos, con varios meses de curación. Además estaban los frescos, los de media curación, los quesos singulares y los de pasta azul. Una variedad importante que nos confirma el valor de la leche como elemento fundamental en la elaboración de los buenos quesos en Cantabria. Y seguro que os estaréis preguntando, ¿y quién ganó? Deciros al respecto que mañana sábado será el suplemento del diario Montañés de Cantabria en la Mesa quien publique estos resultados. Y ahora sí, nos vamos hasta el viernes. Os decimos adiós. No sin recordaros que arenques y nabos son nuestro principal alimento. Adiós. Adiós.